El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 24 ya de julio. Tenemos el gusto de estar con Constanza Schoenhaut y con Tomás Duhal, después de como dos semanas seguidas que no nos veíamos.
Sí, harto sin vernos.
Sí, nos eché mucho de menos. ¿Cómo están ustedes,
Constanza? Muy bien.
Bastante bien, contenta como el pueblo de Chile, yo creo, después de la aprobación del 10%, ¿no?
No sé, po. Supongo, ¿no?
¿Cómo
Tomás?
Supongo, todo el mundo está contento después de esa aprobación.
Bueno, todo, casi, como decía un amigo mío, casi todo el mundo, porque yo no.
Hay un mundo, claro. Sí. También hay algunos que no van a participar del proceso, también, por distintas razones, digamos. Ya sea porque están en el PP o son sistemas antiguos, etcétera. Hay algunos que no van a tener esa posibilidad de retirar sus fondos.
Claro.
Tampoco las Fuerzas Armadas, que tienen un sistema distinto, por ejemplo.
¿No? Y que no necesitan el 10%.
Que no requieren del 10%.
¿No? Ni el 1%, quizás.
¿Perdón? No, porque además le han ido pagando, porque ellos son funcionarios del Estado y no se han dejado de pagar su sueldo en su totalidad, pues entonces no están en una situación de incapacidad de enfrentar el momento, ¿no?
Claro. Exactamente. Ahora, es un sistema muy distinto que tampoco les conviene, voy a tener una jubilación de otro proceso muy distinta a la mayoría de los ciudadanos. Digamos. En ese sentido, el dictador tuvo un ojo perfecto, digamos, ¿no? Dejó a los ciudadanos con un sistema, pero las Fuerzas Armadas en un sistema muy distinto.
¿Sí? Obvio. Porque las Fuerzas Armadas se tenían que seguir sacrificando por el país, le dejaron el buen sistema a los ciudadanos y el malo para las Fuerzas Armadas. Eso lo digo yo por mi cuenta.
pero fíjate que en ese sistema de pensiones es una carga para el Estado tremenda, ¿verdad? Los déficits tremenda. Que tiene.
Súper pesada. Y por eso es que también yo creo que, perdón.
Por favor, dale.
Pero sí, por eso yo también creo que, o sea, una reforma al sistema de pensiones tiene que considerar el sistema de pensiones que tienen hoy día las Fuerzas Armadas. O sea, ahí hay mucha plata pública, mucha plata colectiva.
Oye, yo tengo...
No se financia.
Sí, pues. Yo tengo como dos líneas de preguntas que hacerle para el análisis, digamos, de esto. Porque es como son tantas cosas juntas que hay aquí. Porque uno tiene el hecho mismo de por qué hubo que recurrir a retirar platas de las AFP para un grupo importante de personas que no tenían otra opción, que es una línea. Luego está el quiebre de Chile Vamos y el distanciamiento del gobierno con Chile Vamos. Luego está el debate sobre los fondos de pensiones que viene, que ya algo, a mí me pareció, pues, perdonen, el comunicado de ayer del gobierno sobre que no se va a ir a veto ni a Tribunal Constitucional. Bueno, primero que bueno, eso. Pero el texto del comunicado, una vez más, pretenden hacerlo aparecer como algo que, casi como que era una proposición del gobierno, esto del 10%. Bueno, dice, lo hacemos por Chile, lo hacemos por los chilenos, una cosa muy rara. Pero en fin, ya, por último, los sustantivos.
Sí, es una mejora del estigmatismo del gobierno. El estigmatismo del gobierno, hay en esas declaraciones, es posible que el estigmatismo tenga cura, digamos. Yo creo que eso, de alguna manera, revela ese comunicado final del gobierno.
Ojalá que sea eso. Y otra línea más, yo creo, tiene que ver, oye, con por qué esta defensa tan acerada de esta situación de las AFP. Bueno, y por supuesto, ¿qué nos viene, digamos, en términos políticos más que en la decisión económica. O sea, es para pa dos seminarios esta cuestión, así que los dejo que ustedes hagan lo que quieran y como quieran comentar este tema, ahí lo vamos pimponeando entre los tres. No sé quién parte, Connie, tú eliges quién parte.
Yo elijo, ya Tomás. Vamos por casa. Sí, o sea, elijamos un tema por dónde partir primero, ¿no?
Yo les preguntaría primero, si les parece, ¿por qué el gobierno y un sector tan importante de la derecha defendió de una manera tan suicida casi este punto? Sabiendo que lo iban a perder y que lo perdieron de la forma más impresionante que yo he visto desde la vuelta a la democracia. ¿Les parece partir por ahí?
Sí, sí.
Ya.
Yo tengo ahí dos perspectivas. Bueno, algo ya dije. Yo creo que el gobierno no supo enfrentar las consecuencias de la pandemia. Y si me permiten un ejemplo, el 2011, en medio de los movimientos estudiantiles que pedían gratuidad a la educación, el gobierno ofreció becas y CAE, ¿sí? Y si uno lo lleva a la actualidad, bueno, en plena pandemia, el gobierno estaba ofreciendo a la clase media que estaba endeudada más deudas para salir de las deudas. Es una cosa que no tenía ningún sentido ni lógica ningún sentido ni lógica, y tampoco tenía un relato político o alguna consecuencia. Entonces yo creo que primero hay una equivocación de cómo el gobierno enfrentó directamente. Y si bien Dios dio una ayuda a los sectores más vulnerables, con todas las dificultades que hubo, porque también hubo un problema de llegada, creo que eso, de alguna manera, el aporte que hizo con el IFE, a pesar que el IFE también hubo que corregirlo en el Congreso, aumentarle el monto, etc., creo que a pesar de eso, el gobierno no se dio cuenta de aquello y intentó buscar una fórmula paliativa distinta, que no era el momento ni la forma. La gente no quería más deudas de las que ya tenía, quería dinero para poder salir de la situación en que estaba. Y yo creo que eso el gobierno no lo supo leer. E inteligentemente, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, se levantó el tema del 10%, y eso caló profundamente en la ciudadanía. Es una manera de tener el dinero y tener alguna posibilidad de recibir directamente dinero en medio de la crisis. Yo creo que ahí hay un punto no menor y profundo, que incluso el gobierno no fue capaz de darse cuenta que los propios adherentes, por ejemplo, de la derecha y centro-derecha, como apareció en una encuesta el día domingo pasado, me parece, en el Mercurio, donde el 65% de esas personas estaba de acuerdo con el retiro de los fondos. Es decir, había un acuerdo transversal de la ciudadanía respecto a aquello. Y frente a ello, yo creo que ahí con una lógica equivocada el gobierno para enfrentar el tema, después se parapetó en una defensa de un interés corporativo respecto de las AFP. Mi impresión puede ser por presiones de los grandes capitales que naturalmente estaban en esos fondos. Y no son capitales chilenos, la AFP, los mayores fondos entiendo que están en Estados Unidos, los recursos más invertidos. Entonces, creo que ahí en ese fue el grave error que el gobierno comete y lo lleva a una derrota política de magnitud, donde ya no son dos votos, sino que en los últimos procesos, ¿no es cierto?, fueron los dos tercios en el Senado y los dos tercios en la Cámara, y con mucha fluidez pasando parlamentarios de Chile Vamos respecto de las propuestas. Entonces yo creo que ese fue el mal diagnóstico del gobierno, la mala impresión de leer el escenario, de saber los diferentes problemas que tenía la ciudadanía, e intentó burdamente cerrar una puerta respecto a los retiros de fondos, que claro, tiene una lógica en el sentido por qué retiro fondos previsionales respecto de si son para el futuro, por qué los voy a sacar para el presente, pero en una situación actual yo creo que tenía legitimidad, bueno, y así lo demostró, digamos. Creo que la legitimidad de esa petición podía ser posible. Es bastante inentendible porque si uno va a la crisis del 2008 de las AFP perdieron, los fondos perdieron 40% y todavía seguían en pie. Ahí nadie, no nos recordamos ya, parece mucho tiempo atrás, pero perdieron 40%. Es decir, si tenía 100, quedé con 60. Eso es lo que pasó. Y hoy día era el 10%. Y creo que en eso el gobierno no leyó bien. Ahora, desde el punto de vista ideológico, a mí me parece un debate muy interesante porque efectivamente aquí está detrás la libertad individual y el derecho a propiedad sobre los fondos, dos temas que pueden ser de alguna manera importantes y muy complicados cuando después vamos a entrar en un sistema, si es que entramos, ¿no?, al debate en un sistema más mixto y con mayor solidaridad. Ahí va a ser complejo, porque en este retiro de fondo uno podría decir, mire, usted retira el 10, sí, pero hagamos solidaridad, de ese 10 dejemos un 10 para la solidaridad. ¿Qué pasa? Yo creo que hoy día esa situación es muy compleja para el debate al futuro. Pero en síntesis, no me quiero alargar tanto, es evidente que el gobierno sufre una derrota política, sufre una derrota política doble, porque no solamente sus partidarios lo dejan en una posición muy incómoda, los votos de Chile Vamos que cruzan desde la UDI hasta RN, ¿no?, básicamente, ya no son uno o dos parlamentarios, fueron muchos, y creo que eso ha tenido un efecto muy fuerte y un golpe que debiera llevar al gobierno a instalar un nuevo gabinete en esta etapa.
Connie, ¿cómo lo ves tú?
O sea, yo comparto harto del diagnóstico de lo que plantea Tomás. Creo que al final el retiro, o sea, la aprobación del retiro del 10% es expresión del fracaso de una política de gobierno que se hubiese hecho cargo de la realidad que estaban viviendo las familias chilenas en torno al contexto de la pandemia. Y en ese sentido, agarrándome de lo último, o sea, evidentemente es un fracaso también para, o sea, diría, es difícil para el sistema, para la institucionalidad en su conjunto, pensar que el nivel de abandono que existe por parte de quienes hoy día manejan el presupuesto significa a los recursos propios. Por eso yo creo que esta es la herramienta que tuvo el Congreso para poder responderle a Chile. Pero lo ideal hubiese sido que el Ejecutivo hubiese sido, digamos, más diligente al momento de responder a estas necesidades, porque como sabemos el Congreso no tiene capacidad para manejar presupuesto, desde marzo que se está diciendo que se necesita desembolsar un monto suficiente y contundente de dinero público, además estableciendo que el Estado puede hacerlo hoy día para efectos de poder cubrir las necesidades de la ciudadanía, y eso no está. O sea, eso se demoró lo que se demoró en salir el IFE, y después también aparece este anuncio para la clase media que resulta también de alguna manera tan violento, ¿no? 4 meses para poder al 40% más pobre del país, con cajas, con un IFE que a duras penas y aplaudiéndose de no aumentarlo, fueron desplegando por parte del gobierno, y de pronto 500.000 pesos y créditos blandos para todos los que están, digamos, de los 500.000 pesos para arriba de ingreso. Y yo creo que ahí también surge una cuestión interesante, que es lo que permite el retiro de fondos, que es la universalidad de la prestación, ¿no? Es decir, no se abandona la burocracia, que también ha dilatado tanto la posibilidad de acceso a los beneficios por parte de la ciudadanía, una burocracia para la cual además el Estado no estaba preparado, con la actualización de la, del registro social de hogares. O sea, también hoy día tenemos voluntarios ciudadanos ayudando a gente a actualizar sus registros sociales de hogares porque el Estado no da abasto. Lo mismo lo vimos con el reparto de cajas. El Estado no sabe a quién le está dando caja y muchas veces se equivoca porque no sabe dónde está el 40% más necesitado del país. Por tanto, creo que ante el retraso evidente por parte del Ejecutivo, el Congreso logra responder, digamos, con la única posibilidad que tiene que ver con el retiro de fondos, y que al final creo que por eso es también tan, tan bien considerado por parte de la ciudadanía, porque en el fondo se trata de decir, ok, entonces ya no tengo que esperar cuánto me va a dar el gobierno o no, o si quepo o no en las categorías que me pone, tengo cierta certeza de que puedo acceder a supervivencia o cubrir mis gastos durante los próximos meses a propósito de una certeza que tengo ahí. Yo, de todas maneras, lamento que no se haya podido aprobar el fondo colectivo, que fue una indicación que se presentó por parte de mi sector político, y que pretendía que efectivamente, si bien se echara mano a los recursos propios, se pudiese establecer un sistema de fondo solidario que pudiese permitir que las personas no terminen pagando ellas mismas, digamos, con sus pensiones. Pero creo que la apertura del debate que permitió la discusión sobre el 10%, la apertura del debate sobre el sistema de pensiones va a permitir hablar nuevamente de esto, y hablar de solidaridad, y hablar de la necesaria solidaridad intergeneracional, intergénero también, que yo creo que tiene que sostener un sistema universal, un sistema de seguridad social universal. Y ahí, como bien dice, o sea, como bien decía Tomás, vamos a entrar en un debate súper conflictivo, porque hoy día hay tan poca confianza en la institucionalidad y hay tan poca confianza en particular en el sistema de pensiones, que pareciera que es mejor tener el control de lo propio que arriesgarse a algo que es colectivo. Pero creo que ahí hay un desafío importante de plantear que la solidaridad en un sistema de seguridad social, así como la colectivización de las cargas sociales, es fundamental para poder asegurar buenas pensiones, que al final es el objetivo que se busca por parte de toda la ciudadanía.
Y yo he conversado con algunas personas, algunos economistas, en fin, otros cercanos también, en que también este 10% o esta decisión que se toma es un, por decirlo de alguna manera, es un primer golpe profundo a la pétrea situación del modelo. Es decir, los fondos de las AFP, más que un sistema de pensiones, sostienen, es el gran manejo de capitales frescos para los grandes conglomerados, finalmente. Y en la viga maestra de un modelo económico tan radical como el que tenemos en nuestro país en términos de su lógica más neoliberal. Y que esto es la primera metida de mano de verdad a poner en duda y a remecer el modelo. ¿Ustedes creen que eso es así o solamente es la respuesta a una necesidad de la emergencia? Tomás.
A ver, desde el punto de vista político, yo sí aprecio sectores, lo han dicho ellos mismos, ¿no?, que quieren cambiar el modelo. Entonces, evidentemente, desde esa perspectiva, si uno lo ve desde esa perspectiva, naturalmente puede ser, como bien decías tú, el primer paso para asestar un golpe al modelo. Eso es indudable. Pero por otra parte, ojo porque si bien uno acepta el golpe a las AFP, ya nadie podría decir, mire, yo les voy a hacer con los fondos de la AFP otra cosa, porque ya la gente quedó con claridad respecto de que son dueños de los fondos. Entonces, hay ahí un tema muy, muy complejo, muy complejo. Yo lo veo muy complejo, porque ya cualquiera que me diga, mira, oye, te vamos a sacar el fondo de la AFP para hacer solidaridad, un poco lo que estamos señalando con constancia aquí, bueno, va a ser muy difícil, porque la gente dice, no, pues sí, ya tiene claridad que los fondos pertenecen a ellos, y ya lo sacaron una vez, digamos. Ahora, ahí hay un problema que va a ser interesante, y un debate muy, muy importante, sobre todo cuando uno quiere cambiar la forma en que las pensiones están, digamos. Lamentablemente el golpe, solamente las instituciones parecen responder solo a los golpes. Entonces eso es peligroso, porque si vamos a ir de golpe en golpe va a ser muy, muy complejo. Ahora, es indudable que puede ser un punto que uno lo pudiese decir, mire, este es el cambio del modelo. Yo es un golpe al modelo, sí, es un golpe importante, pero un golpe parcial desde la mirada de que las propias personas sienten que son dueños de esos fondos. No cualquiera puede atraparlos aquellos. Entonces creo que ahí hay un tema distinto. Es evidente desde el punto de vista económico, uno puede decir, mire, las AFP ya sufrieron este cambio, y por lo tanto va a ser muy difícil que retomemos. Yo creo que lo importante es ver cuál es el modelo que vamos a tener al futuro, que ya no van a ser solo AFP. Yo creo que ese punto sí, creo que es el trascendente. Ya no va a poder ser la seguridad social solo el foco instalado en las AFP. Y eso es para mí el punto central y lo importante en este cambio. Ahora, ¿qué es un cambio al modelo que estábamos acostumbrados en estos últimos 30 y más años de la AFP? Bueno, desde esa perspectiva sí es un cambio. Es un cambio y tienen que hacerse cargo de ese cambio profundo, ¿no? Y probablemente, ¿no es cierto?, lo mismo ocurrirá, no sé en qué tiempo, va a ocurrir con las ISAPRES, por ejemplo. ¿Sí? Las ISAPRES no son un sistema de salud, son un seguro. Y como tal, debiéramos entenderla. Y por lo tanto, tenemos que construir también un sistema de salud muy distinto y no solo basado en un seguro. No sé si me explico en lo que estoy tratando de decir.
Perfectamente. Connie.
Sí, o sea, es que yo pienso que la pedagogía de las AFP es la que entró en crisis. Porque efectivamente desde el día uno te dijeron que en las AFP tú ibas a meter tu plata, que ibas a recibir el 100%, digamos, de este Mercedes-Benz, digamos, en términos de pensiones. Y que efectivamente esta era tu plata. Entonces cuando empezó a hacer crisis, tanto el sistema de AFP, porque se empezaron a ver que las pensiones eran de miseria, cuando se empezó a ver que las utilidades y las ganancias de la AFP eran infinitas, y cuando además empezó a haber una crisis social un poquito más grande y ahora nos pilla con la pandemia, la pregunta es como, bueno, pero si esta es mi plata, ¿por qué no puedo acceder a ella? Y es lo que estuvimos viendo desde el año pasado a propósito de ciertos casos que fueron a la justicia de personas que con algún tipo de enfermedad terminal o circunstancias muy particulares pedía a la justicia poder hacer efectivo la propiedad sobre sus ahorros. Y ahí empieza un poco a abrirse una veta, porque en el fondo lo que le decía el gobierno y digamos ciertos sectores que defienden la AFP es, no, pues si la plata, o sea, es de ustedes, pero no la pueden sacar. Bueno, pero ¿cómo? Y entonces ahí empieza a hacer crisis, yo creo, una... como la ideología de las AFP, que en el fondo un sistema de seguridad social no puede funcionar como una cuenta de ahorros cualquiera. Y por eso es que también yo creo que el hecho de que no se contemple ningún pilar de solidaridad, y con esto me refiero no al pilar solidario, que en el fondo es el aporte que hace el Estado para las personas que no tienen, que no alcanzan un mínimo de pensiones autofinanciadas, sino un pilar de solidaridad intergeneracional, intergénero, que se haga cargo de la situación. Entonces se hace muy difícil y tratar de imaginar algo distinto a lo que significa ahorrar individualmente. Pero el problema es que el ahorro individual para financiar las pensiones tiene un problema que es demasiado estructural, porque cuando uno escucha, por ejemplo, al ministro Briones hablar de este tema, dice, bueno, es que la gente no cotiza lo suficiente. Es que la gente informal no cotiza lo que te debería cotizar. Y el problema es que en la medida en que tengamos el nivel de precarización laboral que existe en Chile, el nivel de informalidad laboral que existe en Chile, el nivel de bajos salarios que hoy día existe en Chile, evidentemente que no va a haber, las personas no van a poder cotizar lo suficiente. Entonces tampoco se trata de un asunto de voluntad, se trata de un cambio, digamos, a la estructura laboral y del sistema de seguridad social. Y aquí es interesante ver además, el otro día estábamos jugando con unos datos del Servicio Impuesto Interno y uno veía cómo las personas de menos ingresos tienen mayor carga en términos de impuesto al valor agregado, digamos, del IVA, sacando un aproximado, sumado a la carga del 17% de salud y pensiones, de previsión, digamos, la carga que tienen es demasiado grande respecto de sus salarios. Y esa carga no se ve, por ejemplo, respecto de quienes tienen mayores ingresos. Entonces, además, es un sistema impositivo, laboral y de seguridad social que termina condenando a las personas de menores ingresos a tener peores pensiones. Y esa condena a la pobreza yo creo que es donde hay que ponerle freno. Y ahí no basta simplemente decir, como también dice el ministro Briones, da lo mismo si le decimos AFP, administradoras, organismos. No, porque el problema no es las AFP, digamos, como institución solamente. Es la AFP, es como pilar del sistema de pensiones. Y ahí yo creo que viene el debate más de fondo y que efectivamente hay que cambiar la pedagogía social respecto a lo que significa un sistema de seguridad social. Y eso va a ser un desafío súper grande, pero creo que también que es el desafío más responsable.
Y vamos a hacer una pausa, ¿les parece?
Muy bien.
Y nos juntamos en un par de minutos más para seguir conversando sobre este tema. Darle una miradita a qué pasa en Chile Vamos, cómo se reconstituye. Solo dejar el enunciado, a mí me parece que la disputa Lamán desborde tuvo un momento genial. Hasta conversábamos que todo lo que pasó esa noche era para armar un guión de una serie, ¿no? Piñera tratando de hablar con los diputados solo en su escritorio, la moneda oscura, lo que pasaba en el... Y en su discurso Lamán dice, esto fue una ventana que abrió el presidente de mi partido y que no ha sido capaz de cerrarla. Y la respuesta muda, por cierto, de desborde, es decir, si vuelve el proyecto sin el fondo solidario, ese que lo discutiremos después, interpretación mía, no solo no voy a cerrar la ventana, aquí les voto una muralla. Y son 2/3. Ese fue un momento que a mí me parece que como lectura, digamos, por debajo del texto, es genial, simplemente genial. Bueno, lo conversamos en un par de minutos.
Muy bien.
Vamos y venimos. Y ya estamos de vuelta en Política en Vivo, conversando con Constanza Schoenhaut, abogada, como todos sabemos, dirigente del Frente Amplio del Partido Convergencia. Y Convergencia Social, si le quiere decir con toda su largura. Y con Tomás Duval, cientista político, académico de la Universidad Autónoma, militante también de Renovación Nacional. Ya. Dejamos pendiente esta disputa al interior de Chile Vamos en el bloque anterior, que la graficábamos en el cruce discursivo por parte de Alemán y de acción por parte de Desbordes, que revela quizás en Renovación Nacional es donde con mayor claridad se da la diferencia, ¿no? Y el quiebre, que ahí te hago esa pregunta, Tomás y Constanza también. El quiebre que yo tengo la impresión de que no es solo por la emergencia, ni es solo puntual, ni es solo una lucha de poder intestina, que de todo eso hay, pero que también trasunta una visión distinta de lo que se debe hacer con la sociedad chilena para adelante. Tengo esa impresión, no sé si es muy equivocada.
Sí, yo creo que hay un conjunto de cosas ahora. La crisis, evidentemente la coalición Chile Vamos, después del 10%, ha quedado con una crisis profunda, porque no solamente Renovación Nacional tiene una división interna que lo mostró en la votación, o sea, la bancada de diputados está dividida en dos claramente. Así no tanto el Senado, pero igual hay senadores que están marcando una situación distinta. Es decir, hoy día evidentemente hay una división a fondo, y esa división tiene un eje que algunos partidarios de esa división están muy acérrimos partidarios del gobierno, hay una defensa extrema del gobierno, y los otros, en cambio, presentan más apertura respecto a la relación con el gobierno. Esto hace que la crisis, desde mi punto de vista, primero, sea interna en Chile Vamos, respecto de sus partidos. Piensen también en lo que ha pasado en la Unión Demócrata Independiente, donde era difícil encontrar hace algún tiempo o imaginarse, ¿no es cierto?, que diputados o senadores fuesen díscolos respecto a las decisiones de la colectividad. Más bien se parecía un partido más, más homogéneo, más unido y con cierta coherencia. Y yo creo que lo que hizo la presidenta de la UDI de mandar al Tribunal Supremo a estos diputados que terminaron renunciando, creo que avivó eso, avivó todavía más la tensión interna. ¿Qué quiero decir con eso? Y por último, la renuncia del presidente Evópolis, que también es otro tema en medio de la coyuntura, más allá de los problemas, que uno puede decir, mire, fue una jugada para los otros, para que renunciaran los otros. Bueno, si eso fue, falló. Y si tenía otros motivos, bueno, no.
No sabemos cuáles son.
Pueden ser detenciones internas, porque muchos parece que entre el apruebo y el rechazo se han empezado a dar vuelta en sus posiciones. Yo creo que también ahí hay una crisis de fondo. Entonces, si uno ve el panorama interno de los partidos, claramente hay problemas de gobernabilidad como coalición y también de gobernabilidad al interior de los partidos. Y ese es el, yo diría, la mayor dificultad que uno aprecia. Y todo esto con una relación muy tirante o casi nula respecto del gobierno. Una coalición de gobierno no solo debe tener ministros políticos en el gobierno, sino que tener una relación fluida. Y eso no se había dado y no se había producido. Por una parte, el gobierno, yo diría, en un ninguneo permanente a muchos de los parlamentarios que decían, no, si estos votos están, entonces conversemos con otros. Eso es también dañar las relaciones internas en el sistema. Yo creo que aquí la falta de política se notó. Y hoy día hay un problema de relación, coalición, problemas internos en los partidos. A mí lo de Renovación Nacional no me extraña, es un partido que cada cierto tiempo sí tiene estas fricciones internas y duras, digamos. Creo que ahí hay un manejo. Lo que me llama la atención es la UDI, donde se producen quiebres de diputados y senadores. Por lo tanto, tenemos partidos muy, muy complicados en el interno, algunos con elecciones en adelante, por lo tanto hay proyectos internos que también están en juego. Para graficarlo, la disputa de Alamán de Bordes, de alguna manera, es eso en la competencia interna de Renovación Nacional. Y el otro, para mí el gran problema es la desafección respecto al gobierno, porque aquí, de alguna manera, lo que haga, deje de hacer o omita el gobierno y va a influir en la coalición. Eso es indudable. Por lo tanto, tienen que recomponerse esas relaciones de cierta manera. Yo ya no veo que subsista también la coalición, va a tener un carácter más bien electoral que político, al final. Creo yo que por ahí va a venir el tema donde van a ir confluyendo ciertos intereses. Pero la coalición política, ya sea por el partido y también por el propio presidente, que nunca ejerció como jefe de la coalición. Y si no lo ejerciste en un periodo presidencial, bueno, es muy difícil que frente a una crisis como esta lo vayas a tener, digamos. Y de alguna manera algo conversábamos de aquello, ¿no es cierto? Esa foto que ha circulado del presidente solo en una sala hablando con el resto, creo que esa imagen fue muy, muy mala, porque habla de que no tiene una capacidad el gobierno política de diálogo. Ahora, siempre uno dice, bueno, ¿podrán hacerse cambios? Sí, pero yo creo que los tiempos hoy día corren muy rápido y eso va a ser una tensión para el gobierno, por ejemplo, frente al proceso constitucional. El gobierno no tiene una posición como gobierno, es poco creíble, digamos, pero no importa. O no hay, mejor dicho, no es que sea poco creíble. No hay ninguna evidencia histórica de que un gobierno permanezca neutro frente a un plebiscito de cambio constitucional. Esa es la verdad. Y por otra parte, en la coalición de Chile Vamos, también hay sectores que están por el apruebo y otros por el rechazo, quizás mayoritariamente por el rechazo. Pero también se presenta una división, entonces va a haber que enfrentar esos escenarios. Y eso es lo complejo respecto de la coalición de gobierno. En el fondo lo que estoy diciendo, más bien se está pensando en el corto plazo, pero no se está pensando nunca en la proyección de la coalición. Y ahí hay un punto no menor.
Constanza, solo para agregarte un par de elementos a la reflexión, tú, ¿qué le queda por hacer al gobierno después de esta situación? ¿Qué puede, a tu juicio, seguir haciendo el gobierno? ¿Y qué debe hacer la oposición, digamos, en estas circunstancias? ¿Cuál es el rol que debe jugar de aquí para adelante?
Bueno, es que, ¿qué es lo que le queda por hacer al gobierno? Tiene que ver con las definiciones políticas del escenario en el que estamos y el que está por venir, ¿no? Yo creo que ahí Tomás lo dice, por ejemplo, respecto del proceso constituyente. Si el gobierno no es capaz de tomar una posición y tratar de articular a su coalición en torno a una visión, aunque eso signifique eventualmente tener dos posiciones distintas. Pero yo creo que es muy clave identificar cómo Sebastián Piñera hoy día no es liderazgo de ningún espacio. ¿Qué es lo que hoy día lidera? Y ante esa falta de liderazgo, evidentemente empiezan a surgir, digamos, distintas cabezas o distintas visiones, los distintos partidos, y que yo creo que eso tiene que ver, ojo, también con el momento político en el que estamos viviendo, que lo veníamos conversando ya hace varias semanas atrás, y que tiene que ver con un desborde de la institucionalidad que, por cierto, afecta a todos los partidos. Y en esta recomposición política, donde vemos por un lado, no sé, figuras como Mario Desbordes, Marcela Sabat, que van adecuando un discurso como para ir conquistando parte del centro político, mientras vemos a Evópoli y a la UDI, o sectores de la UDI radicalizando sus posiciones más dogmáticas de la derecha tradicional, digamos, esas son parte también de la recomposición de la sociedad, de una sociedad que está cada vez más politizada y más atenta a los debates políticos. O sea, quizás hace 10 años atrás era más fácil para cualquier parlamentario no tener que dar explicaciones de sus votaciones, y hoy día eso es impensable. O sea, hoy día se exige responsabilidad por las votaciones de cada parlamentario, y por tanto también de cuáles son sus posiciones políticas, ideológicas, sus principios, y eso creo que ha sido súper relevante en el debate actual. ¿Cuáles son los principios que la UDI dice que defiende el rechazo del 10%? ¿En qué sentido es hoy día? ¿Qué núcleo electoral hoy día está resguardando figuras como Jacqueline Van Rysselberghe? Y por otro lado, ¿a qué apuestan partidos como Evópoli, que venían a hacer la renovación de la derecha, un partido más joven, con nuevas caras, se supone, pero que terminó aliado con el sector más conservador de la UDI? Entonces, ¿qué es lo que yo no sé si en la derecha, porque me consta que en la izquierda, o al menos en gran parte de los sectores de la izquierda, hay una vocación por comprender el momento político y tratar de ir adaptando los siguientes pasos a objetivos que se puedan ir dando respecto de lo que estamos viviendo, pero no me queda claro si ese debate se está dando de manera transversal en la derecha o no, en Chile Vamos. Me da la impresión de que en el gobierno no se está dando, o llega a conclusiones muy erradas respecto a que seguir parapetándose en posiciones tan estrechas y tan contrarias al sentido común, le puede tener algún tipo de beneficio. Entonces yo creo que en la medida en que el gobierno no logre posicionarse con claridad al proceso constituyente, posicionarse con claridad o abrirse a ciertas reformas sustantivas en los términos en que de alguna manera la ciudadanía ha venido planteando durante el último tiempo y también a propósito del 18 de octubre del año pasado, creo que va a seguir fracasando en sus propuestas, y creo que hay un sector de la derecha que es capaz de identificar eso, que es capaz de identificar que hay un cambio de ciclo, que todo se corrió un poco y que por tanto hoy día ser de derecha en Chile para tener, digamos, capacidad de disputar ideológicamente el rumbo requiere también adaptarse a ciertas condiciones actuales. Y creo que hay otra parte de la derecha que no quiere soltar nada de lo que han sido los últimos 40 años en Chile. Y creo que ahí hay un quiebre interesante que hay que ver, y que, por cierto, la oposición también, o sea, la oposición también le afecta. Y a la oposición, digamos, como también, perdón, extenderme un poquito, pero para hacer un análisis cortito respecto de esto, una oposición que, de hecho, que viene en un proceso, digamos, post-binominal, porque el Frente Amplio viene como oposición al último gobierno también de Michelle Bachelet, y finalmente se espera que todos sean oposición, en una lógica bien binominal de la política, como la hemos vivido durante 30 años, y eso también ha significado nuevos procesos para las fuerzas emergentes y para las fuerzas más tradicionales. Y yo creo que ahí es interesante también ver cómo el Frente Amplio ha logrado de alguna manera liderar estas distintas discusiones y debates que se han dado en el Congreso para poder paliar la crisis, cómo sectores de la exconcertación han logrado en su mayoría aliarse un poco a estas posiciones y también cambiar ciertos dogmas que tenían bien planteados desde el año pasado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también es interesante cómo se ha comportado la DC en el proceso, donde también ha tomado una posición mucho más clara respecto de las reformas que se han necesitado. Yo creo que ahí lo que vemos es una recomposición general del tablero político, y creo que todo va a estar dado por cómo creemos que se viene la mano, digamos, la mano política para estos próximos 2 años, y también va a estar marcado por el escenario electoral, porque aquí ya no va, o sea, con todas estas diferencias no va a ser simplemente, yo creo que no va a ser fácil decir ya, ok, vamos todos juntos nomás porque nos conviene electoralmente, cuando aquí lo que están planteando son discusiones ideológicas, políticas y de principio en todos los sectores políticos.
¿Tú crees eso, Tomás? ¿Tú crees que puede venir quizás a mediano plazo una reagrupación distinta de lo de política como la? Porque ya la binominalización a la que estábamos acostumbrados se dio. Hoy día tenemos una mayor dispersión y tenemos 40 y tantos partidos habría si se aprueba con los que están en... ¿Pero tú crees que va a haber un redibuje más complejo del mapa finalmente a un plazo mediano, por lo menos?
Es probable que con esta alta fragmentación del sistema de partidos lleguemos posteriormente a coaliciones de distintas naturalezas, digamos, que se vayan conformando coaliciones distintas, con otras lógicas producto de esta alta fragmentación. Obviamente todas esas coaliciones pueden tener distintas características, yo creo que es absolutamente posible que eso se dé al final de como una salida del proceso. Van a haber ahí, van a haber distintos tipos de coaliciones, eso no cabe duda. Más allá de que se mantengan o no las que están, pueden aparecer otros grupos políticos formando a lo mejor cuestiones y posiciones políticas de diferente naturaleza. Yo creo que eso es probable que ocurra, digamos. Y sería dable que de alguna manera se pudiese dar aquello. Porque yo no veo en el corto plazo, porque si yo lo miro desde octubre a noviembre, tenemos 7 procesos electorales, incluidas las primarias. Es decir, estamos en una... El gobierno ya entró en el pato cojo, naturalmente, eso es así, digamos. El gobierno ya entró en una cuestión de que no es el protagonista de la escena y no lo va a hacer. ¿Sí? Sin embargo, tiene un tema no menor que resolver, que es la profundidad o no de la crisis económica. Ahí tiene un tema que tiene que hacerse cargo de alguna manera. Yo creo que esa debiera ser la preocupación del gobierno de aquí en adelante. En el resto, entra con una lógica del pato cojo, porque naturalmente los procesos electorales van a llevar a todas las fuerzas políticas, no solamente a la coalición, a Chile Vamos, sino que a todas las fuerzas políticas, a concentrarse en ese largo escenario electoral que empieza en octubre próximo y termina en noviembre. Estoy contando elecciones y primarias, ¿no? Eso hace que, entre comillas, los sectores políticos solo se toman una semana en febrero de descanso, si es que quieren hacerlo, porque si no van a tener que seguir de largo. Y al final, los resultados electorales son muy importantes. Entonces, yo creo que las fuerzas políticas se van a concentrar, se va a polarizar todavía mucho más. Si estamos polarizados antes de una elección, las elecciones son polarizantes, y con voto voluntario más polarizante. Por lo tanto, vamos a entrar a un escenario de polarización, donde mi impresión es que el gobierno ya no tiene espacio ni para su programa, ni para aplicar nuevas medidas, sino que colocarse en lo inmediato que va a ser la crisis económica. creo que ese es el escenario que Chile Vamos debiera leer bien en lo que viene en el corto plazo, por decirlo que es un año.
Y que es casi el final del gobierno después de un año.
Efectivamente, o sea, el gobierno entra en una situación ya hacia, sobre el final, estamos hablando de noviembre de 2021, estamos a puertas, nos van a entregar el poder en marzo. Ese es el plazo último. Por eso creo que ese es el gran camino. Ahora, si ese es el camino del gobierno, bueno, Chile Vamos va a tener que acomodarse a eso. La dificultad de Chile Vamos, desde mi perspectiva, es que lo más importante va a tener relación con el proceso constituyente. Va a estar siempre sobre la mesa. Y ese es el camino que hay que formular una estrategia clara. Ya sabemos que al interior de Chile Vamos hay una posición muy clara de rechazo al plebiscito y de no mover quizás nada.
Pero perdona, Tomás, que te interrumpa ahí. ¿Tú crees que esto no modifica un poco esa situación de que no habrá algunos parlamentarios y algunos dirigentes que digan parece que por el lado del rechazo no va bien la voz, así como va el 10%, hay que escuchar la voz del pueblo? ¿Da la impresión de que en este terreno también deberíamos escuchar la voz del pueblo?
Yo creo que efectivamente en términos del proceso, de la importancia de la Constitución, sí pueden haber esas voces. Pero en términos electorales hay muchos que están planteando vámonos al voto duro de la derecha. Por decir una cifra, es el 20, pongamos 30%, estoy suponiendo, ¿no? Digamos sí, 25. Claro. Bueno, con el 25% los resultados electorales son bastante buenos. No es mayoría, pero en los sistemas que tenemos son bastante buenos. Entonces creo que esa lógica ya se instaló. Y de alguna manera vamos a ver poco moverse a muchos sectores dentro de Chile Vamos desde esa lógica. Disputando ese voto más duro. Cuando yo creo que hay un error estratégico, porque efectivamente si estamos polarizados, bueno, es la época de avanzar sobre el medio de la polarización. Obviamente sin caer en la intrascendencia, pero ahí hay un espacio muy importante que hay que ocupar.
Constanza, ¿cómo lo ves tú? Mirando también desde la perspectiva más de los procesos electorales que vienen de la oposición, digamos, las capacidades de acuerdo, de listas comunes, en fin, porque hace un tiempo uno miraba el mapa, hasta antes del estallido, de la pandemia, decía, como que la derecha era gobierno por un rato más largo, y hoy día uno mira el mapa y dice, ¿quién irá a gobernar? ¿Por dónde se va esto? Parece que ahí así volvió es. La cosa.
Sí. Sí, o sea, yo creo que efectivamente en este tren electoral que parte en octubre, también de alguna manera va a hacer caer al gobierno un poquito en la irrelevancia, porque se van a estar discutiendo las grandes ideas en otros lugares. Y en esa discusión de las grandes ideas, yo creo que todo esto que venimos hablando de la reconfiguración, del replanteamiento, de la definición de objetivos también, porque aquí también yo creo que los sectores de oposición tienen una gran pregunta que hacerse, y si creemos que hay que hacer una apuesta de gobierno para el próximo ciclo o no. Mi impresión es que las fuerzas transformadoras tienen que tener una alternativa a gobierno para el próximo periodo. Y efectivamente, si lo vemos hoy día, tampoco se ve muy bien quiénes, con quiénes, detrás de quién y por dónde. Pero de que existe la necesidad, existe. O sea, yo no me imagino dejando o con un nuevo gobierno de 4 años parecido al que tuvimos con Sebastián Piñera. Me imagino quizás que podría haber una competencia con una derecha un poquito más, comillas, renovada, que es un poco lo que ha tratado de jugar también Joaquín Lavín, y que ya le ha llegado a los retos de su propia presidenta de partido. Entonces, que también ahí uno se da cuenta de que parece que tampoco hay una voluntad tan ciega por parte de sectores de Chile Vamos de ponerse detrás de cualquier mejor candidato, si es que no se están defendiendo lo que ellos dicen, ciertos principios fundamentales que articulan al sector. Y ahí creo que entra también lo que dice Tomás, o sea, y que lo planteaba yo también anteriormente. ¿Qué quiere representar la derecha hoy día? Y yo creo que ahí hay distintas respuestas. Yo creo que Mario Desbordes no quiere representar el sector más duro de la derecha, o no simplemente. Y Jacqueline Van Rysselberghe, completamente. Entonces, ¿cómo se puede construir? ¿Cómo existe la posibilidad de un Chile Vamos hacia el futuro? ¿Un solo Chile Vamos para disputar el proceso constituyente? ¿Qué va a pasar con José Antonio Kast también? Que ahora está medio oculto en el escenario, pero que va también a hacer su aparición. Y ahí la derecha también, yo creo que se va a enfrentar a la discusión, a la que también se enfrentan los sectores de oposición, en el fondo es, ok, se viene el proceso constituyente, tenemos un sistema electoral que favorece la unidad y castiga la fragmentación, y por tanto, ¿cuánto de pragmatismo electoral y cuánto de objetivos y articulación política le ponemos? Yo creo que esas son las grandes preguntas a las que están enfrentados todos. Y ahí quien pueda lograr sintetizar con mayor facilidad, o sea, no mayor facilidad, pero con mayor rapidez y mayor sustento una apuesta política, yo creo que va a ser quienes tengan la mayor capacidad de tener un buen triunfo en el proceso constituyente y eventualmente proyectarse para la próxima presidencia.
Querido, nos quedan unos 2 o 3 minutos y el momento de que cada uno de ustedes, siempre hay un temita más que quieren poner y que quieren decir o llamar la atención. Yo les dejo una pregunta que a lo mejor, no una pregunta, pero para que la conversemos el próximo viernes, pero es para darle vuelta. ¿Se imaginan ustedes una candidatura de Lavín sin UDI? No lo contestes como es como en los programas. No conteste ahora.
No conteste.
Déjame. No lo contestará. ¿Nuevo? ¿Puede pasar? ¿Por qué no, po? Tomás, tu minuto de libertad.
Mi minuto de libertad. Yo creo que ahí voy a... Hoy día conocimos que Bolivia postergó nuevamente su proceso electoral debido a la pandemia, no a otras cosas, ¿no? ¿Por qué cito este proceso? Porque todavía me preocupa lo que el plebiscito de octubre, en las condiciones en las cuales se realiza el plebiscito de octubre. Porque todavía no hemos visto medidas de desconfinamiento y otras que aseguren de alguna manera la posibilidad de su realización. Mientras sigamos teniendo este estado de pandemia, va a ser complejo aquello. Esa es una preocupación. Y respecto a eso, se está planteando votar en 2 días. Yo creo que es mejor votar, me parece una mala idea. ¿Por qué? Porque creo que en un día es posible que toda la gente, todos puedan votar. Se alargan los horarios, eso me parece mucho más coherente. Tener a las personas trabajando voluntariamente 2 días, recuerden que los vocales de mesa y presidente son eso, me parece que también es exponerlo mucho más allá de lo que es necesario. Yo creo que en un día es perfectamente posible hacer, alargando el horario de votación, creo que eso me parece, si empezamos a las 7 y terminamos a las 8 de la noche, bueno, será un espacio suficiente para que se pueda hacer. Con las condiciones sanitarias adecuadas, los procesos ya lo han mostrado. Y eso me parece que es un paso importante de avanzar para ir configurando. Ese era el comentario que quería hacer sobre el final.
Constanza.
Sí, yo no puedo terminar sin referirme al caso de Antonia Barra, a propósito del actual proceso que se está llevando contra Martín Pradenas, porque creo que justicia muy marcada por la mirada patriarcal, donde se nos dice que la justicia es neutra, que la justicia no tiene género, que defiende a un sujeto universal, pero que la verdad es que sabemos que la justicia sí tiene género y es masculino, y eso se ve en la forma en que se manifiestan los fallos en los sesgos de género, los estereotipos sexistas que hemos visto, y creo que en ese mismo sentido hoy día, y poniendo sobre la mesa además, yo creo algo muy bonito que ha pasado, que es esta, la evidencia de esta creciente conciencia de género y conciencia feminista que se ha expresado desde distintas formas, y que nos abre también la oportunidad que en el proceso constituyente podamos pensar cómo se incorpora una perspectiva de género que sea transversal a toda la institucionalidad vigente y que tenga mandatos explícitos también al sistema de justicia para que nunca más las mujeres que somos, hemos sido víctimas de algún tipo de violencia machista tengamos que ser doblemente vulneradas por el agresor primero y luego por la justicia que tenemos actualmente. Así que tenemos un gran camino por delante para hacer transformaciones profundas en esa dimensión.
Ya, pues nos tenemos que despedir, pero se nos pasó el tiempo volando, como siempre nos ocurre. Querida Constanza, querido Tomás, un millón de gracias por el gusto de compartir este rato. Lo echábamos de menos, habíamos pasado un par de viernes que no, por distintas circunstancias no había funcionado el programa. Pero seguiremos el próximo viernes conversando, a ver en qué vamos con todo este proceso.
Un abrazo a la distancia y muchas gracias también a todos los auditores.
Muchas gracias a ti. Chao, Tomás, nos vemos.
Saludos a todos, muchas gracias. Estén bien.
Cuídense. Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaeta en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos el lunes. Muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción Tania González. Dirección Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.